Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Hoy comenzamos nuestra tutoría 12 de Derecho Procesal, la parte especial, el libro que tenéis en la guía de la asignatura. Os he puesto el plan tutorial. Bueno, buenas tardes en casa, que no hay nada. Buenas tardes a todos. Bien, lo que estaba diciendo, el plan tutorial vamos a llevarlo según lo que está marcado por el equipo docente, pero son 30 temas, igual que el procesal, la parte primera, son muchísimos temas, aquí tampoco todos los vamos a ver. Vamos a ver, conjugando las clases del año pasado, pues para que se puedan ver todos los temas, como quedan grabadas, pues así podemos ver todo el conjunto del temario, y por lo menos los procedimientos, los que son más importantes de cara, los que son más a menos y también los que son más comunes en el día a día, ¿vale? Entonces, como nunca llegamos a la jurisdicción voluntaria, he optado este cuatrimestre por hoy hablar del tema 1, que es el sistema procesal, el sistema procesal o procedimental que tenemos hoy en día aquí en España, ¿vale? Y luego comentaremos el último tema, que es la jurisdicción voluntaria. La semana siguiente comenzaremos con el proceso de concursal. Hablaremos del concursal, el tipo de concurso, para que sepamos cuál es el procedimiento concursal, qué lo funda o en qué se fundamenta. El procedimiento de microempresas, muy importante, que está muy, muy en auge, con tanto la ley de segunda oportunidad. Y luego ya continuaremos pues con el tema 2, tema 3, siguiendo el plan este que tenéis ahí colgado y que os podéis descargar, ¿vale? Bien, como ya somos alumnos, ya sois alumnos de antiguo, ya sabéis como yo, si me habéis seguido en otras tutorías, sabéis cómo funciona, intento ajustarme a lo máximo al temario. Y luego os pondré también aquí en la plataforma, presentaciones para que las podáis descargar, resumidas, y luego pues también para estudiar de una manera más cómoda. Ya os comento, y ahora sí comenzamos con el sistema procedimental, ¿no? Que, conforme a la ley de enjuiciamiento civil, el sistema que tenemos, y en la página principal, en la página 13, hace referencia también a la asignatura de introducción al derecho procesal, lo que era el tema 28 y el tema 23. Bueno, ahí nos dan una guía bastante buena de cuál es el sistema procedimental que tenemos hoy en mente actual en España. Hablamos de procedimientos, haciendo a la página 14, unos procedimientos que son de plena cognición y otros que no lo son. Es decir, cuando hablamos de procedimientos que tienen plena cognición, es que en esos procedimientos va a haber cosa juzgada, la sentencia que se dicte tendrá la fuerza de cosa juzgada, y porque podemos plantear la totalidad de la relación, es decir, podemos alegar todo tipo de pruebas, todo tipo de hechos. Por eso son de plena cognición. En contra los de la cognición limitada, que son algunos verbales, en los que son sumarios, otros pretenden la tutela sumaria de la posesión, otros pretenden la inscripción de derechos reales, es decir, que como tienen una cognición limitada, tanto en la prueba como en los hechos, no pueden producir el efecto de la cosa juntada. El libro, quien esté estudiando con el libro anterior, la ley de enjuiciamiento civil ahora ha tenido una importante reforma que entra en vigor en el 2020. Bueno, en el 2020 ya estamos. La reforma fue de diciembre con el Real Decreto Ley, que quedó convalidado, entran en vigor el 24 de marzo, si no recuerdo mal, 24, 23 o por ahí de marzo de este año en vigor. Por lo tanto, el procedimiento ordinario y el procedimiento verbal como procedimientos declarativos ordinarios, ya vamos a poner la pizarra y así. Así está calibrada. Dentro de los procedimientos que tenemos hoy en la Ley de Enjuiciamiento Civil, podemos clasificarlos en procedimientos ordinarios y procedimientos especiales. Y con esto yo creo que le vamos a dar el repaso importante a esta primera parte del tema. Los procedimientos declarativos, estos todos son declarativos, declarativos ordinarios y declarativos especiales. Los declarativos ordinarios tenemos al juicio ordinario y al juicio verbal. Esos procedimientos los vamos a distinguir por su plena cognición, es decir, tenemos plenitud de alegar hechos, prueba, lo que queramos. Tenemos esa plenitud. Por lo tanto, todos los ordinarios son procedimientos con una plenitud en su cognición y, por tanto, todos producen el efecto de cosa juzgada la sentencia que se dicta. Para irnos a un procedimiento ordinario, al juicio ordinario, tenemos que echar mano del artículo 249 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y tiene dos números, el número 1 y el número 2. El número 1 tiene bastantes subapartados. Este procedimiento ordinario y el procedimiento verbal han cambiado con esta nueva reforma que os comento que entra en vigor el 23-24 de marzo. ¿En qué sentido ha cambiado? Bueno, pues cuando os pongo aquí dos números es porque para decidir el juicio verbal, dice el punto 1, se decidan por juicio verbal con independencia de su cuantía las siguientes materias: vulneración de derechos fundamentales, las relativas al derecho al honor, los derechos honoríficos. Hay una lista, ¿no? Vale. Me quedo con el de la reforma. Las impugnaciones de condiciones generales de contratación dadas en contrato de adhesión, en las que se pretende la impugnación de carácter colectivo, quedan en el ordinario. La que se pretende la impugnación de carácter individual cambian al verbal, ¿vale? Luego establecen un procedimiento testigo, que esto también lo vamos a comentar. Pero, en primer lugar, en el juicio ordinario tenemos que para ir a este procedimiento debemos de ver primero la materia que vamos a debatir, que vamos a la cognición, cuál es la materia. Y si está dentro del apartado 1 del 249, nos tenemos que acoger a un procedimiento ordinario. Porque si nos equivocamos de procedimiento, la parte contraria nos va a plantear una excepción de procedimiento inadecuado. ¿Entendido? Entonces, para ir al procedimiento adecuado, tenemos que echar mano al 249.1 y ver si nuestra condición está dentro de ese párrafo primero. Que no está ahí, nos vamos al 250. Punto 1, que habla del juicio verbal, y veremos si nuestra condición está dentro del punto 1 del 250 para ser un verbal. Que tampoco está. Entonces nos vamos a la cuantía. Y la cuantía ha variado. Antes, para ir al ordinario, en el apartado 2, para ir al juicio ordinario, tienen que ser cuantías de más de 6.000 euros. Esto ha variado y ahora son 15.000 euros. Actual. Entra en vigor, como digo, en marzo de este año. Por tanto, la cuantía para ir a un ordinario, más de 15.000. Y en el verbal, por la cuantía para ir a un verbal, menos de 15. Esta es reforma. El libro os sigue manteniendo los 6.000 euros. Bueno, los 6.000 euros hasta febrero, hasta este mes, porque a partir de marzo, del 20 de marzo, cambia los 6.000 a los 15. ¿Queda claro? Vale. Entonces, dentro de los procedimientos judiciales de carácter esencial, tenemos el juicio ordinario y el juicio verbal. Diferencia entre ellos, la cognición o la plenitud de la cognición. Recordad que la plenitud de la cognición, poder alegar, poder proponer prueba, poder practicar prueba, todo esto solo en los que producen efecto de cosa juzgada, como son todos los ordinarios. Para ir al ordinario, tenemos que echar mano del 249.1 por materia, porque la materia prevalece sobre la cuantía. Bien, vamos ahora al juicio verbal. En el juicio verbal lo tenemos en el 250.1 y punto 2. Punto 1 por materia, punto 2 por cuantía. Importante con la reforma, las acciones individuales de impugnación de las condiciones generales de contratación van a ir al verbal. Al verbal. En este verbal, en estos verbales, algunos de ellos, de estos verbales, del 250.1, van a producir plenitud de la cognición y otros no, o lo que es lo mismo. Muchos del 250.1 tendrán efecto de cosa juzgada la sentencia que se dicte y otros no. ¿Vale? ¿Cuáles no? Los que no van a tener cosa juzgada serán los que se pidan desahucio, los que se pida la tutela sumaria de posesión, los que se pida que el tribunal resuelva con carácter sumario la inscripción de derechos reales, de bienes inmuebles, o los que la ley califique como sumario. Sumario es rapidez, por tanto, si es rapidez, no puede haber plenitud, no podemos alegar todo lo que queramos, ni probar todo aquello que desee. Fuera de esos que os acabo de comentar, el resto son de plenitud de cognición. Todos producen efecto de cosa juzgada, a excepción de los que os acabo de comentar. La reforma que ha surgido del gerente en vigor ahora es referente a estos procedimientos en los que se pretenda la impugnación con carácter individual de las condiciones generales de contratación. Es decir, los préstamos de bancos, ¿no? Cláusula suelo, etc. Pero para ello, es necesario, como otra reforma que ha introducido, del procedimiento testigo. Este no viene en el temario, pero es importante que hagáis una referencia a él. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al haber introducido o haber modificado la norma en el sentido de atribuir al ordinario la impugnación de condiciones generales de contratación de carácter o de ámbito colectivo y al verbal dejarle las de ámbito individual, se establece un procedimiento testigo para este tipo de procedimiento. De tal manera, quien ha estudiado contencioso es lo mismo, han traído, digamos, lo que estaba regulándose en el contencioso, cuando se tramitan muchos procedimientos iguales, pues ¿para qué vamos a tramitar todos? No, se tramita uno, llamado testigo, y la resolución que se dicte luego se extiende sus efectos al resto de procedimientos, de tal manera que el juzgado no se satura. Tramitamos uno y, dependiendo de esa resolución, la que sea, se le dirá a las partes del resto de procedimientos que han sido suspendidos. Le dirá, oye, ¿quieres continuar con este trámite o quieres extender efecto de la sentencia? Dependerá si la sentencia en el testigo es estimatoria o si la sentencia es desestimatoria. Si es estimatoria, es lógico que todos quieran extender efecto. Pero si es desestimatoria, el resto podrá desistir, podrá continuar o podrá llegar a un acuerdo con la otra parte. Es decir, se le dan opciones. Eso es lo que hace el procedimiento testigo. Solo se tramita para aquellos asuntos, no para todos, sino para aquellos asuntos en los que se estén impugnando condiciones generales de contratación que no exijan un requisito de transparencia, si es un contrato cerrado con consumidores, la otra parte es un empresario, es una condición general que no ha habido, condiciones generales, una de las partes no interviene en su redactado, ¿no? No necesariamente hay que ver si hay transparencia o no, sino que se ve claramente, no hay que hacer un control de transparencia, entonces se puede tramitar a través de este procedimiento testigo. Si no es así, tendríamos que ir al verbal normal y corriente. ¿Me habéis entendido lo que os quiero decir? Bueno, la página 15, cuando se hablan de la abolición del juicio verbal y hacia un proceso ordinario único, ¿por qué dice esto? Pues porque el verbal se caracterizaba, como su nombre indica, verbal. Salvo la demanda que era escrita, ¿vale? El resto era verbal. No había contestación escrita. La contestación se hacía en el acto de la vista. Esto se reformó hace tiempo, en el 2015. Por tanto, también esa verbalidad que tiene ese procedimiento ha quedado ya, pues simplemente para el trámite de conclusiones finales. Fuera de ahí, el procedimiento es escrito, más cortito que el ordinario, con menos trámites que el ordinario, sí, pero igual de escrito. Que si el ordinario tiene, digamos, las fases del procedimiento, luego a aquel que quiera, pues le puedo pasar un esquema del procedimiento, ¿vale? Del ordinario como del verbal. Para que veáis las fases. El juicio ordinario tiene una fase de demanda, una fase de contestación, una fase de audiencia previa o audiencia preliminar, luego tiene una fase de audiencia principal o juicio, trámite de conclusiones, diligencias finales, en su caso puede haber diligencias finales, y luego la sentencia. El verbal no tiene tanto trámite, tiene demanda, contestación escrita, en vez de contestar como el ordinario en 20 días, la contestación aquí son menos, son 10 días, pero hay un trámite escrito de contestación. No hay audiencia preliminar, sí que hay audiencia principal o juicio. La nueva reforma introduce en el verbal el trámite de diligencias finales que hasta ese momento no existía, ¿vale? Y luego la sentencia. Es decir, adiós a ese juicio verbal que era prácticamente eso, pone la demanda escrita y todo el resto era oral. Contestación oral en el acto del juicio, prueba oral, había que llevar la prueba de la que intentabas valerte y no habían diligencias finales. Lo que se hacía en juicio, eso ya es lo que iba a la sentencia. O sea, vemos que el juicio verbal está transformándose. Ese principio de oralidad que lo caracterizaba a un principio de contestación o un principio de escritura. Si bien es cierto que en el juicio verbal, ¿alguien sabría decirme en el ordinario para qué servía la audiencia previa que no existe en el verbal? La audiencia previa existía para resolver todas las cuestiones procesales que la parte demandada había alegado en su contestación a la demanda. Bien, como aquí en el verbal no tenemos audiencia preliminar, ¿dónde se van a resolver, por ejemplo, la falta del disconsorcio pasivo necesario alegada por el demandado en su contestación? Pues al inicio de la audiencia principal. Es decir, que la audiencia principal hace de dos, ¿eh? Hace al inicio como de audiencia previa, se resuelven las cuestiones procesales y luego ya continúa en ese mismo acto con el juicio. Bien, porque la audiencia previa, si habéis escuchado los días del cuatrimestre pasado que estuvimos hablando con respecto a la audiencia previa del juicio ordinario, le estuvimos dedicando una clase entera, ahí tenéis las diapositivas que os puse para que las descargarais. Bien, pues en este caso, en la audiencia previa, se va a proponer y admitir y denegar toda la prueba. Pues esto también se hará al inicio de las sesiones del juicio, el juicio verbal, y luego ya quedaría el resto para practicar esa prueba admitida por el tribunal. Bien, en la página 18 nos habla de los procesos especiales y sumarios, ¿eh? Procesos especiales, procesos sumarios. Y concretamente a esto, pues habla de la simplificación de la aportación y exhibición de documentos, es decir, una limitación en la cognición, ¿no? No puedes presentar todo aquello que quieras. Y en cierta manera hay mucha página, pero bueno, es paja todo. Simplemente que tengáis en cuenta que en un procedimiento con plena cognición podemos alegar, podemos presentar, podemos debatir, podemos practicar toda aquella prueba, todos aquellos escritos, todos aquellos elementos de juicio que nos va a hacer llegar a convencer al tribunal de nuestra pretensión. En los que no producen la cosa juzgada, como son estos sumarios, porque a mí los de especiales no me gustan, porque los especiales los dejo para ahora, cuáles son los especiales. Los sumarios son aquellos que no producen la cosa juzgada. Y alguno me dirá, ¿y un desahucio que no produce cosa juzgada es sumario? Pues no. Un desahucio es un procedimiento en el que se está pidiendo el desalojo de una vivienda que no tiene nada de sumario. Lo único que su sentencia no produce la cosa juzgada. ¿Por qué? Porque el arrendatario no puede probar todo aquello que crea conveniente para defender su derecho. Solamente puede proponer la prueba tendente a acreditar si ha pagado, si no ha pagado, si ha enervado o si no ha enervado la acción. Por tanto, no puede probar nada más ni alegar nada más. Los hechos están limitados, la prueba está limitada, los hechos que tiene que alegar están limitados, los escritos que van a justificar todo esto que acabo de decir están limitados, por lo tanto, son procedimientos con limitaciones en la cognición. ¿Queda entendido esto? ¿Sí? Eso es muy importante. Vale. Vamos ahora a los procedimientos especiales. Los procedimientos especiales, dentro de los declarativos, ¿de qué se diferencian estos procesos especiales? O sea, ¿en qué se diferencian? Hablemos por la propiedad. Los procesos declarativos especiales de los procesos declarativos ordinarios. ¿En qué creéis que se puede diferenciar? Si son especiales, es porque tienen una especialidad. Los que son ordinarios. Pero los que son especiales tienen una especialidad. ¿Cuál es esa especialidad? En la materia, o mejor dicho, está bien en la materia, pero mejor dicho está en el título que promueve o en el título en virtud del cual se puede iniciar ese tipo de procedimiento. Ejemplo, especiales, un monitorio. ¿Yo puedo ir a un monitorio cuando yo quiera? No. Para ir a un monitorio tengo que tener un título del artículo 812 de la ley. Es decir, un título que acredite una deuda vencida, exigible, una deuda acreditada o factura, documentos elevados por el actor, reconocimientos de deuda, documentos elaborados por el deudor, que acredite una relación comercial duradera, o impago de comunidad de propietario. Si yo no tengo un título de esos cuatro que me estén acreditando que hay una deuda vencida, de futuro, porque de futuro todavía no ha vencido, tiene que ser vencida. Me debía 5.000 euros, ayer terminó el plazo para pagármelo y eso está vencido. No es necesaria una reclamación de burofax, como no es necesaria ningún tipo de reclamación a través del acto de conciliación, que luego veremos. Tampoco. Lo único que motiva los burofaxes, la jurisdicción voluntaria a través del acto de conciliación y demás, es probar que la otra parte opera con mala fe. De tal manera que si luego la otra parte se allanara a nuestra pretensión, podría ser condenada en costa. Simplemente para eso, para nada más. No es un requisito procedimental, pero en lo de medidas de agilización procesales, que está el proyecto, está aprobado, entrará igual en vigor el año que viene o no sé cuándo entrará, en el que, no sé si os suenan estas siglas, MAX, los medios alternativos de solución de conflictos. ¿Os suena? Hablé también de este... Pues estos MAX que introduce la conciliación como preceptiva en determinados asuntos, todavía no está en vigor. Cuando esté en vigor, la pregunta que tú me haces será en respuesta a todo lo contrario. Sí que es necesario. Pero ahora mismo, por hoy, no. ¿Entendido? Bien. Entonces, para ir a un monitorio, como especiales que estamos hablando, en estos especiales tenemos al monitorio. ¿Por qué? Porque para ir al monitorio necesito una deuda acreditada en lo que hemos dicho. Documentos del acreedor, del vendedor, reconocimiento de deuda, que acrediten relaciones comerciales duraderas y demás. Y necesito eso para ir al monitorio. Para ir al cambiario necesito una letra de cambio de cheque o un pagaré en el que se acredite pues que la deuda ha sido protestada, no ha sido pagada, es decir, se vencida. Para ir a otro especial, como es una nulidad, una separación, un divorcio, tengo que estar casado. Si no estoy casado, no podría hacer procedimiento. ¿Entendéis? Son especiales por esa cuestión. Porque la tutela que se pretende tiene que estar acreditada, tiene que estar fundamentada en lo que dice el artículo que regula ese procedimiento. Artículo 812. Pues el monitorio. Me voy a los documentos del 812. Si alguno de esos los puedo argumentar en mi pretensión, podría ir a un monitorio. Un cambiario. Si mi deuda está en una letra de cambio, en un cheque, un pagaré que ha vencido, que no me lo han pagado y tal, 816 de la ley, también puedo ir. Nulidad, separación y divorcio. Pues si estoy casado, o me voy, o que pedir nulidad, una separación o un divorcio, al 770 o al 777. Es decir, si es contencioso o si es consensual. Queda claro, por eso son especiales. Son especiales porque la relación jurídico-material necesita estar basada en aquellos títulos que regula su propia normativa. Os hago una pregunta. ¿Os ha quedado, antes de hacer la pregunta, muy interesante, os ha quedado claro lo que son los declarativos ordinarios y los declarativos especiales? Bien, vamos a verlo. Si, por ejemplo, si a ti Aira, ¿vale? Si yo quedo contigo en que me tienes que hacer un trabajo de, no sé, de pintura, me tienes que pintar un cuadro y yo te voy a pagar con una letra de cambio. Cuando vas al banco a cobrar la letra de cambio, estaríamos aquí en un cambiario, te dicen que no hay dinero, te la protestan, y cuando vas de camino a casa del banco con el protesto de la letra, se te pierde la letra de cambio. Se ha perdido. O se ha roto, o se ha destruido, lo que sea. ¿Tú podrías reclamarme a mí la deuda, vamos a hacer una deuda importante, una deuda de 12.000 euros. Una letra de cambio que yo te firmé como deudor, 12.000 euros, que te las pagaría a cabo de un mes, un vencimiento pues a la vista, ¿no? Al mes te la pago. Llega el mes, vas al banco, no hay dinero, y tú decides demandarme y ponerme un cambiario. Pero la mala suerte es que pierdes la letra de cambio. ¿Podrías pedirme ese dinero? ¿Podrías demandarme? Sí, no. ¿Y a través de qué? Pues no, pues no se puede. Y entonces, el documento que acredita la deuda era la letra de cambio. Muy bien. Podríamos ir al ordinario, porque lo que no hay que confundir es, yo para ir a ese procedimiento necesito la letra de cambio. Pero ojo, cuando hay una relación contractual, por mi parte, ha habido un incumplimiento del contrato. Yo no he pintado el cuadro o lo que fuera, al no pintar, hay un incumplimiento. Por tanto, ese incumplimiento sí que se puede hacer ver a través del ordinario correspondiente. Como son 12.000 euros, me tendría que ir a un juicio verbal por la cuantía. ¿Entendido? Si, otro ejemplo. Es decir, los procedimientos especiales lo que tienen es que son exclusivos para esos títulos, pero no excluyen que podamos ir a un declarativo ordinario si la pretensión que vamos a hacer allí puede entrar dentro de las cuantías o dentro de las materias. Otro ejemplo. Si yo tengo un procedimiento, tengo una casa alquilada y el inquilino no me paga la renta, el artículo 250, ¿vale? El artículo 250.1 me dice que puedo ir al juicio verbal de reclamación de cantidad, porque devienen del pago del impago de rentas de bienes alquilados. Pero podría tener, si el inquilino me está pagando a mí, ¿puedo ir a otro pleito? Así lo digo. ¿Puedo ir a otro pleito? Lo digo porque si me equivoco de pleito, si me equivoco de pleito, el otro me va a alegar a mí procedimiento inadecuado. Pues podríamos ir a otro procedimiento, claro que sí, al monitorio, porque el monitorio te dice aquel que acredite una relación comercial duradera. La relación comercial mía que hay con el cliente, con el inquilino, es duradera. Por lo tanto, yo puedo ir o poner contra el inquilino un monitorio o bien interponer un juicio verbal. Tengo las dos opciones. ¿Entendido? ¿Cuál me compensará más o menos? Eso dependerá del tipo de deudor que sea el otro. Si es una persona solvente que no paga puntualmente algo, ¿vale? Bueno, pues igual me interesa más uno, eso ya va un poco en función del abogado. Los pros y los contras que tiene un declarativo, como es el verbal de desahucio, claro, el verbal de desahucio está limitada a la cognición, ¿no? Está limitada. O pagas, o has pagado o no has pagado, no te dan opción a que digas nada más. En cambio, el monitorio, el otro puede oponerse a la cuantía alegando lo que le dé la gana y convirtiéndose el procedimiento en un verbal, ¿no? Pues, y ahí podrá alegar porque se habrá transformado un verbal por cuantía. Es decir, lo que yo no puedo en el monitorio es pedirte el desahucio, porque si pido el desahucio tengo que irme al verbal. Pero si solamente pido la cantidad, o voy a uno o voy a otro. Puedo hacerlo. Porque tengo un documento que acredita en el monitorio una relación comercial duradera. ¿Entendido la diferencia de los procedimientos declarativos ordinarios, declarativos especiales y sumarios? Lo que es la cognición, lo que no es cognición limitada. Y luego, lo último son los presupuestos procesales. Eso ya es un poco repetitivo del primer cuatrimestre. Los presupuestos procesales, digamos fin a ese tema 1 del sistema procedimental, es que se revisan de oficio los procedimientos procesales del juez, jurisdicción, competencia y dentro de la competencia objetiva, territorial y funcional, eso se revisa de oficio por el juez. Y si no, pues entonces la parte también puede controlar la instancia de parte mediante la declinatoria. La declinatoria, los 10 primeros días del plazo que tiene para contestar. ¿Vale? Simplemente eso. Bien, pues ahora vamos a ir, primer tema, último tema. Vamos a hablar ahora de la jurisdicción voluntaria. La jurisdicción voluntaria, y ese es el último tema, me gusta porque como nunca lo el año pasado no lo toqué, digo, pues este año lo tengo que tocar. Y así vamos conjugando en 2 años las grabaciones. Bien, sería la séptima parte del temario. Jurisdicción voluntaria viene regulado en la ley 15/15 del 2 de julio. En el año 2015 se modificó la ley de enjuiciamiento civil, que fue cuando se dieron bastantes competencias a los letrados de la Administración de Justicia. Bueno, se modificó todo aquello y dio paso a la ley de jurisdicción voluntaria. Esta ley de jurisdicción voluntaria, o mejor dicho, ¿qué es un expediente de jurisdicción voluntaria? La jurisdicción voluntaria dista o se diferencia de la ley de enjuiciamiento civil, que esa la consideramos contenciosa, porque hay contienda entre las partes. En la voluntaria no hay contienda. O si hay contienda, de haber esa controversia, no ha de sustanciarse de manera contenciosa. O sea, lo que caracteriza la jurisdicción voluntaria o lo que diferencia la jurisdicción voluntaria de la jurisdicción contenciosa es esa forma contenciosa. Porque la controversia, la discusión que podamos tener las partes, no por ella sola, no por sí sola, torna contencioso el expediente. Luego os pongo un ejemplo. Bueno, un ejemplo. Si yo voy a una medida, si la gente que ahora mi cónyuge quiere ponerme una medida de apoyo llamada pues la curatela. Y yo me opongo a la curatela. Digo, oiga, que yo no estoy discapacitado, yo fijo bien y no necesito un curador. ¿Vale? Me estoy oponiendo a la medida. Esa oposición, esa controversia con mi mujer, torna contencioso el expediente. ¿Vale? Porque no estoy de acuerdo con lo que ella quiere. Hay una contienda, hay una controversia, pero esa controversia se hace contencioso. Y por tanto cambiaríamos entonces a la ley de enjuiciamiento. En cambio, si mi mujer en esa coalición voluntaria me dice, mira Vicente, te has diagnosticado Alzheimer y vas a acabar dentro de 10 años, como era, con Alzheimer. Te voy a promover un procedimiento de jurisdicción voluntaria y me pide la curatela. Ella va a ser la curadora mía, en ese sentido. Y yo digo, como es cierto que me han detectado Alzheimer y es cierto que en 10 años, 12, 8, lo que sea, me ha dicho el médico, voy a caer en Alzheimer, vale, no me opongo a la curatela, pero no quiero que seas tú. Quiero que sea Pepito. Como la jurisdicción voluntaria, veremos que se basa en esa voluntariedad de la medida, esto no torna contencioso el expediente. ¿Hay controversia? Sí, porque no quiero que seas tú. Quiero que sea Pepito. Entonces, nombraremos a Pepito como mi curador. ¿Entendido? Por lo tanto, un expediente de jurisdicción voluntaria sería aquel expediente que requiere que intervenga un órgano judicial, ¿vale? Que además no exista controversia y de existirla que no torne o que no vuelva contencioso al expediente. ¿Vale? Y luego, otra cosa muy importante en la ley de jurisdicción voluntaria de la de 2015, que la ley de enjuiciamiento civil, la 1/2000, esa ley de enjuiciamiento civil va a ser supletoria en todo aquello que no venga regulado en la ley de jurisdicción voluntaria. Bien, una vez dicha la definición de lo que es un expediente de jurisdicción voluntaria, esta ley distingue 3 tipos de expedientes. ¿Cuáles? Pues los que son propiamente jurisdicción voluntaria, ojo, los que son propiamente expedientes de jurisdicción voluntaria, ¿por qué? Porque se están tramitando en un órgano judicial, bien por un juez o bien por un letrado de la Administración de Justicia, dependiendo el procedimiento a quien le venga atribuida la competencia, luego lo veremos también, pero una curatela va al juez o un tema de jurisdicción voluntaria va a un secretario, depende, ¿no? Entonces, los tipos de expedientes que nos vamos a encontrar en esta ley del 2015 es los propiamente llamados expedientes de jurisdicción voluntaria, ¿por qué? Porque los van a tramitar jueces o letrados, dependiendo de quién sea competente. Luego están otros expedientes que son notariales y luego otros expedientes que son registrales. En esta ley encontramos tres tipos de expedientes, los propiamente llamados de función voluntaria, los expedientes notariales y los registrales. Notariales, un ejemplo, un divorcio o una separación consensual en la que no intervengan ni menores ni discapacitados, tanto lo puede conocer un secretario de Administración de Justicia, un letrado de Administración de Justicia, como un notario. ¿Vale? Si lo conoce un letrado de Administración de Justicia, se le llamará expediente de función voluntaria. Si lo conoce un notario, será un expediente notarial, que está regulado en la ley de la jurisdicción voluntaria. ¿Entendido? Vamos a centrarnos en los expedientes de jurisdicción voluntaria propiamente dicho, es decir, los que se tramitan en el juzgado, ¿vale? Dejamos a un lado los que tramitan los registradores y también dejamos a un lado los que tramitan los notarios. Pues bien, ¿qué expedientes van a tramitar los jueces y cuáles van a tramitar los letrados? Bueno, pues los jueces van a resolver todos aquellos expedientes que, por lógica, pues afecten al interés público o al estado civil de la persona, también los relativos a personas y familia, los que afectan a los derechos subjetivos o a los derechos de los menores o el de personas con capacidad modificada judicialmente, y aquellos también, hay otro, y los que crean o modifican o extingan derechos subjetivos. ¿Y al letrado cuál les queda de todos estos que regula la ley? Pues el letrado nombrará defensor judicial, decretará las declaraciones de ausencia y de fallecimiento, nombrará los administradores o liquidadores en tema de entidades, celebrará las subastas voluntarias electrónicas o actos de conciliación también, y la celebración de matrimonio y las disoluciones de estos, si no intervienen menores o discapacitados. ¿Vale? Dentro de los expedientes registrales, esos expedientes los van a llevar a cabo los registradores de la propiedad o los registradores mercantiles en temas que tengan que ver dentro de su ámbito. No los vamos a tocar porque son... el tema de su ámbito. Por ejemplo, si hay que nombrar a un liquidador o a un auditor o a un interventor, podemos ir a un letrado de Administración de Justicia o podemos ir a un registrador mercantil. En fin, en este caso hablamos de expedientes que son, bueno, no son exclusivos de la Administración de Justicia, sino que pueden ser compartidos, o lo lleva uno o lo lleva otro. ¿Y los dos a la vez? ¿Podemos poner uno aquí y otro allí? No, no se puede. Ahí luego veremos que también rige la litispendencia, cuenta el primero que se interpuso. Por tanto, hay expedientes que, con materia que llamémosle concurrente, que pueden conocer tantos unos como otros. Por ejemplo, las subastas voluntarias pueden conocerlas, tanto los letrados, lo hemos dicho, como los notarios. Es una materia concurrente, los dos pueden incidir en esa materia. Pero no pueden conocer los dos a la vez de esa materia. O conoce uno o conoce el otro, pero no los dos. ¿Entendido? El letrado puede casar, puede celebrar actos de matrimonio, como también lo puede hacer un notario. Por lo tanto, también estamos en el tema matrimonial como una materia concurrente. Pueden celebrar matrimonio. Y también disoluciones. Nulidades no. Las nulidades son del juez. Una nulidad matrimonial. Pero una disolución por divorcio o por separación, tanto la puede conocer un notario como un letrado, siempre y cuando no hayan en esa relación menores o personas con discapacidad. Bien. Vamos a decir ahora en el tema de las disposiciones generales que nos habla el libro. Bueno, vamos a hablar de la competencia, de la legitimación, de la postulación y si en esos procedimientos interviene o no interviene el Ministerio. Bueno, pues en cuanto a la competencia objetiva para conocer de los procedimientos de jurisdicción voluntaria, viene encomendada al juez de primera instancia o al juez de lo mercantil. Solamente ellos tienen esa competencia exclusiva como competencia objetiva. O de primera instancia o de mercantil. Nada, ¿eh? Solamente eso. ¿Quiénes están legitimados para promover o para intervenir en esos expedientes? Los titulares de derechos legítimos, aquellos cuya legitimación le venga conferida legalmente, un padre en nombre de su hijo, ¿no? Los legitimados, los titulares, y también el juez de oficio o instancia del Ministerio Fiscal. Esos son los que están legitimados para intervenir en la tramitación del procedimiento de juicio voluntario. ¿Es necesario abogado y procurador? Que muchas veces se pregunta esto. Bueno, en principio, la regla general es que no es necesaria la asistencia de abogado y procurador, sino que esa necesidad de ir asistido de abogado y procurador va a venir dada por el procedimiento concreto al que vayamos a usar. O sea, la regla general es que no, pero, por ejemplo, en un expediente mercantil de los que regula la ley, ahí sí que es necesario ir con abogado y con procurador, salvo por ejemplo el nombramiento del tercer perito. Hay un procedimiento en la ley de jurisdicción voluntaria que es el tercer perito, no sé si lo conocéis, en el que si por ejemplo en mi casa me cae una gotera, mi perito me dice que esto es culpa del uno, el otro me dice que es culpa del otro, y yo pongo un perito y no se ponen de acuerdo los peritos, la parte. Es decir, la gente que tengo una avería y el perito viene en mi seguro y me dice que eso vale 4 euros. Y no estoy de acuerdo con lo que me ha valorado el perito de la compañía, yo puedo ir a lo que se llama el tercer perito, que viene regulado en la jurisdicción voluntaria, promover una demanda de jurisdicción voluntaria a juzgado de lo mercantil, pero me haría falta abogado y procurador. ¿Vale? Que la regla general de estar asistidos por abogado y procurador es que no, sino que tendríamos que irnos al procedimiento concreto. ¿Vale? Ya digo, por ejemplo, en una de jurisdicción voluntaria no me da falta nada, puedo ir con ellos si quiero, pero no es obligatorio. Luego hay otros procedimientos en los que sí que es preceptiva, por ejemplo, si queremos resolver un recurso de revisión o se ha interpuesto una oposición que torna contencioso el expediente, ahí sí que me hace falta abogado y procurador. ¿Entendido? O sea, regla general, no es obligatorio, excepción, la propia de cada procedimiento. ¿Y cuándo va a intervenir el Ministerio Fiscal en este tipo de procedimiento? Bueno, pues cuando afecte al Estado civil o a la condición de la persona, es decir, si interviene el juez, interviene el fiscal. ¿Vale? Prácticamente, si interviene el juez, interviene el fiscal. En los procedimientos de cuando intervengan menores, cuando un procedimiento del juez, pues también interviene el fiscal, o cuando la ley expresamente lo establezca. ¿Alguna pregunta? Bien, hemos dicho que la litispendencia también se da en la jurisdicción voluntaria. ¿Os acordáis lo que era la ley de experiencia en la ley de funcionamiento civil? Decíamos que, bueno, mientras que está resolviéndose un asunto, pues ponemos otro con las mismas partes, misma identidad y mismo fundamento. Es decir, la triple identidad que sirve para alegar una cosa juzgada, la excepción de cosa juzgada, cuando la sentencia es firme, esa triple identidad me vale para alegar una litispendencia cuando el pleito no es firme, porque se está tramitando. Pues bien, en esta jurisdicción voluntaria se acumula el efecto de esta litispendencia de tal manera que se impide tramitar de manera simultánea o sucesiva, ¿vale?, dos o más expedientes con idéntico objeto. También se le está negando a la resolución del expediente una eficacia impeditiva sobre los procesos jurisdiccionales posteriores, de tal manera que si yo tengo un procedimiento de jurisdicción voluntaria en el que no me ha gustado la resolución, nada obsta a que yo luego vaya a la jurisdicción contenciosa y ponga un expediente. Es decir, lo que no puedo hacer es tramitar dos de jurisdicción voluntaria a la vez, ni uno de jurisdicción voluntaria y luego pongo uno contencioso durante la tramitación. Porque si hiciera esto, el de jurisdicción voluntaria se archivaría y se tramitaría el del contencioso. Entonces tengo varias opciones. Bien, si pongo un procedimiento de jurisdicción voluntaria y veo que eso tarda mucho, no llega a la resolución o esa resolución es desestimatoria, siempre tengo la vía de la ley de procedimiento civil, la vía contencioso, para así decirlo, para poder pleitear. Lo que no puedo hacer es pleitear con dos de jurisdicción voluntaria, uno ante el letrado o dos ante letrados distintos, o ante un letrado y un notario, o ante un letrado y un notario o un practicado. ¿Entendido? Eso sería la litis pendente. En cuanto a los gastos, otra cuestión también importante es que van a ser de cuenta todos los gastos que se produzcan, los gastos que ocasionen un expediente de jurisdicción voluntaria, va a ser a cuenta del que lo pida, del solicitante. Salvo que la ley diga otra cosa, pero la regla general es que van a ser de cuenta del solicitante. Ahora, los gastos que ocasionen los testigos, los gastos que ocasionen los peritos, estos los tiene que pagar aquel que los proponga. O sea, el que inicia un acto de jurisdicción voluntaria, él lo paga, pero en ese asunto, si intervienen peritos o si intervienen testigos, lo va a pagar aquella parte que intervenga, que los haya pedido. Aquí, de momento, no hay que pagar tasas judiciales y los que sean beneficiarios de asistencia jurídica gratuita pues van a tener una bonificación del 80% sobre aranceles notariales o registrales. En la página, la competencia, la página 626 nos habla de la competencia. ¿Vale? La competencia es objetiva y la competencia territorial. Objetiva corresponderá a los juzgados de primera instancia o de lo mercantil, según el caso. Ahí la materia dirá, esto va a mercantil o esto va a primera instancia. ¿Entendido? Y que la competencia objetiva va a estar repartida entre los juzgados de lo mercantil y los juzgados de primera instancia. ¿Y la territorial? Pues la territorial viene fijado, al igual que lo del abogado y el procurador, caso por caso. Es decir, viene fijada por el precepto correspondiente en cada caso. Y como en los especiales, no se permite la sumisión ni expresa ni tácita. Otra cosa que no he dicho antes, en un procedimiento especial, de esos declarativos especiales, no se permite que las partes lleguen a acuerdo sobre los fueros del juzgado. El fuero es el que no se permite el pacto de sumisión ni expresa ni tácita. En los otros, en los declarativos ordinarios, sí. Salvo que se trate de materia con fuero imperativo. En estos casos, ¿alguna pregunta? Bien, hay otra cuestión importante, la legitimación y la postulación que ya la he comentado, el fiscal, la tramitación simultánea, y ya hemos dicho, ¿no? La tramitación simultánea o posterior del expediente. O sea, si tramitamos simultáneamente dos o más expedientes con idéntico objeto, proseguirá la tramitación del que el primero se hubiera iniciado y el otro se archiva. ¿Vale? Esto pasa igual que si estamos en procedimientos concurrentes, en el que he puesto uno ante el letrado y otro ante el notario. El último se activa y se tramita el primero. Y luego no podemos iniciar o continuar con la tramitación de un expediente de jurisdicción voluntaria que verse sobre un objeto que está siendo sustanciado en uno jurisdiccional. Es decir, una vez que acreditado, una vez que hayamos acreditado que hemos presentado la correspondiente demanda en vía contenciosa, el de jurisdicción voluntaria se archiva. ¿Vale? Los gastos que ya hemos comentado y el carácter supletorio de la ley. Lo de la acumulación de expedientes, en la iniciación, todos los expedientes se inician de oficio o bien a instancia del Ministerio Fiscal o por una solicitud, no es demanda, por una solicitud formulada por la persona legitimada que hemos dicho, en la que vamos a consignar todos los datos y circunstancias de los solicitantes y contra quién dirigimos esa solicitud. En la acumulación de expedientes, el juez o el secretario, según sea el competente, puede acordar de oficio o también a instancia del interesado o del Ministerio Fiscal la acumulación de expedientes cuando la resolución de uno pueda afectar al otro. Esto es lo mismo que cuando se permite la acumulación, ¿no?, de procedimientos. ¿Por qué acumulamos procedimientos? Porque la resolución de uno puede ser contradictoria con la del otro. Pues acumulamos. ¿Y cuándo no podemos acumular? Cuando podamos alegarlo a través de la litispendencia. ¿Entendido? O sea, si podemos alegar litispendencia, no acumulamos. Lo mismo que en la jurisdicción contenciosa. ¿Vale? Una cosa muy importante es que no podemos acumular un expediente de jurisdicción voluntaria a uno contencioso. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho antes que si estamos tramitando uno de jurisdicción voluntaria y iniciamos y luego iniciamos uno de jurisdicción contenciosa, el de jurisdicción voluntaria se archiva, no se acumula. ¿Entendido? Y por último, la apreciación de oficio de la falta de competencia. La falta de competencia objetiva va a depender o bien del juez o bien del secretario. Es decir, el secretario judicial o el delegado de Administración de Justicia es el que va a valorar que si entiende que no hay competencia objetiva del órgano judicial, se lo pondrá en su conocimiento y el juez determinará esa falta de competencia objetiva o territorial. Pero solo cuando el juez sea el competente para resolver ese procedimiento. Porque si el procedimiento fuera de la competencia del letrado, sería él el que estaría encargado de declarar de oficio esa falta de competencia objetiva o territorial. Es decir, el trámite lo va a hacer él, tanto sea de uno como de otro. Lo único que le diferencia es que si el procedimiento es de la competencia del juez, será el juez el que declare de oficio su falta de competencia objetiva o territorial, y si es competencia del secretario, será él el que dicte un decreto diciendo que hay falta de competencia objetiva y o territorial. Bien, y lo último, la celebración de la comparecencia. Se va a celebrar o bien ante el juez o ante el secretario según quien tenga competencia para conocer del expediente. Y se va a celebrar dentro de los 30 días siguientes al que se admite la solicitud. Y la comparecencia se va a sustanciar conforme a las reglas que hemos visto anteriormente o en cuatro meses pasados, conforme a las reglas del juicio verbal. Y por último, bueno, aquí me queda la decisión del expediente. El expediente se va a resolver o por auto o por decreto, dependiendo de qué, de quién sea el competente para conocer, en un plazo de 5 días. ¿Tienen cosa juzgada estos expedientes? Sí, con respecto a si vamos a iniciar otro de jurisdicción voluntaria con el mismo objeto, fundamento y demás. Pero si luego yo me voy a uno contencioso, no hay cosa juzgada. puedo hacerlo. Por tanto, hablamos de una limitación de la cosa juzgada. En cuanto a los recursos, vamos a distinguir, como siempre, recursos contra resoluciones interlocutorias, ¿vale?, que se dictan durante el curso del procedimiento, y diligencias, providencias, decretos y autos. Aquí no hay sentencia, por lo tanto, los recursos que proceden, la reposición o la revisión. Y por último, la caducidad del expediente. Aquí sí que termino. Se va a tener por abandonado el expediente si, pese al impulso de oficio de las actuaciones, no se produce actividad promovida por el interesado durante 6 meses desde la última notificación. Es decir, que corresponderá al secretario declarar la caducidad del expediente a través de un decreto. Y contra ese decreto el único recurso que cabe sería el recurso de revisión. Es decir, 6 meses desde la última notificación para que declaren caducado el expediente. Y ahora sí, hemos terminado los 2 temas. Los dejamos aquí. Hasta la próxima. Mándame un correo electrónico a mi cuenta de correo y te contestaré. ¿Vale? Venga, pues nada, un abrazo. Me voy a la otra clase. Hasta luego. Gracias.